Bienvenidos a nuestro episodio 39. Lo va a dirigir Paloma. Vamos a hablar acerca de la gastronomía mexicana, ya que estamos en un mes patriótico. Y queremos saber un poco, Paloma, que nos cuentes de la cultura mexicana, cómo ha llevado todos esos platillos tradicionales que simbolizan. Okay.
Bueno, desde mi perspectiva, la gastronomía mexicana, y bueno, la de cada país con su país, está absolutamente ligada con la historia que ella representa, ¿no? Todo el mundo habla de el chile en nogada y Agustín Iturbide, de la historia de las esclavistas y todo ese show. Y para cada evento, pues ha habido diferentes innovaciones en la gastronomía. Ahorita, en el siglo XXI hay innovaciones así, pero ya hablando de bicentenario y centenario, podemos como enfocarnos un poco a qué era lo que comían, qué era lo que hacía, por qué se lo comían. Al principio, bueno, evidentemente no se puede hablar de una comida mexicana sin el mestizaje que hay. O sea, no puede haber un chile en nogada porque pues, las mesas son de Castilla, ¿no? La crema pues es de las vacas que venían de España, ¿no? La comida prehispánica era pues, absolutamente diferente a lo que nosotros pensamos. O sea, quien se crea muy, muy mexica por comerse unos tacos de chicharrón, o sea, por favor, ¿no? Pero es parte como de todo el encanto que ha tenido. La historia de la gastronomía ha evolucionado de una manera, bueno, a mí me apasiona mucho, que como desde que llegaron los españoles, todo este mestizaje y la fusión, y ahora vamos a combinar diferentes carnes y vamos a ponerle diferentes insumos, y a ver, te traigo esto y me pones esto. Luego, bueno, es muy conocido que los conventos y los lugares donde residían los frailes, pues fueron las casas matrices de todo lo que ahorita reconocemos como mexicano, ¿no? El mole se inventó en un convento, se supone que los chiles en nogada, eso, y el tema de los chiles en nogada es algo muy particular que ahorita platicamos, se supone que también se inventó en un convento, los pastes son una fusión inglesa con mexicana que nadie lo hubiera pensado, los pastes son el alimento típico del estado de Hidalgo, la barbacoa, pues, se supone que es hidalguense, pero es queretana. Hay muchas mezclas raras que, como todo mundo, por sentirse mexicano, pues come cosas y se va con la finta cañón.
Y que todo es mexicano.
Y que, bueno, o sea, a lo mejor las historias de cómo se inventó una cosa, yo no sé si sabían, pero el mole fue un accidente. Uh-huh. Sí. Los chiles en nogada son un mito. O sea,
¿cuál es el mito de los chiles en nogada?
Lo que pasa es que, no sé si habías oído que cuando entró Agustín Iturbide a la ciudad de Puebla para declarar la independencia, pues las monjas clarisas se supone que habían inventado un platillo que tuviera los tres colores de la bandera, que eran el verde del chile, el blanco de la nogada y la granada que es roja. Y todo el mundo se va con esa pinta, y es una pelea que he tenido con mi papá desde que entré a estudiar esto, y es un mito. O sea, hay escritos, porque se empezaron a hacer escritos de gastronomía, de que y el primer, hace cuenta, el primer recetario mexicano salió en 1800 y feria, y en los escritos no aparece ningún platillo relacionado con chiles en nogada hasta después de la revolución. O sea, los chiles en nogada nacieron después de la revolución. El mole, por ejemplo, pues, fue una monja mensa, Sor Andrea o algo así, que tenía el pitián en un lado, el chocolate de molillo en otro, lo tiró y dijo, híjole, ¿cómo lo compongo? Tengo aquí las brujitas hambrientas, lo revolvió y resultó una cosa maravillosa. Y le echó todo lo que había, porque, bueno, el mole, hay 1504 recetas, pero se supone que un mole elaborado y un mole artesanal así tiene más de 100 ingredientes. Entonces estas son
chiles secos y chocolate
y pan molido y nueces. O sea, y el chiste de esto fue que la monjita esta pues dijo, ¿cómo lo compongo? Pues le echó todo lo que dio, y pues ya con el chocolate que se le había caído, lo revolvió y resultó una cosa muy buena, ¿no? Entonces, o sea, la gastronomía mexicana está llena como de claroscuros, pero que a la vez dan mucha identidad y que a la vez son como muy cálidos. Y no se puede considerar bueno, por lo menos nuestro país, yo siento que no se puede considerar tan patriótico como platicamos en el episodio anterior, si no comiéramos lo que creemos que es puramente mexicano, ¿no?
Oye, yo tengo entendido que la gastronomía mexicana es una de las más reconocidas a nivel mundial. De hecho, por ahí tenía también entendido que incluso la gastronomía de Yucatán sola conforma una de las gastronomías más ricas del mundo.
Lo que pasa,
un país, casi,
lo que pasa es que Yucatán estaba en una región, o sea, desde ahí sí, desde los mayas, y vas de contar la cochinita pibil. No puede ser un invento maya, porque evidentemente pues no había cochinito para hacer la cochinita pibil. Pero los métodos que usaban, por ejemplo, el pibil, quiere decir que estaba en una cosa que se llama pib, que es algo así como un hoyo de barbacoa, haz de cuenta, nada más que lo envolvían todo en barro y le ponían hojas de plátano, me parece, le ponían hojas de plátano encima y lo dejaban en el horno, que era el horno, el hoyo, que es el pib, y de ahí sale el pibil. Las frituras las inventaron los mayas. O sea,
¿sí?
Nadie comía cosas fritas en toda la República Mexicana más que los mayas.
¿Cómo es que comían frito? ¿Plátanos fritos y así? ¿O?
No, o sea, tipo, como era el Golfo, comían manatí, comían pescado, comían todo. Y,
frito.
Y el único registro de la República que usaba cosas fritas, o sea, todo el mundo cree que aquí la fritanga y la quesadilla y así, pero lo único frito prehispánico era de parte de los mayas. Todo lo demás era asado al comal.
Chistoso. Oye, y eso de las frituras y tal, es, ¿por qué? ¿Si eran culturas como súper separadas o...?
Pues culturalmente eran diferentes, ¿sabes? De cuenta los gringos y nosotros, ¿no?
Oye, y a mí me gustaría preguntarte así como que algún platillo, digo, tú lo acabas de decir, todos los platillos son en toda la medida súper mestizos. Pero alguno así que digas, este en específico a mí se me hace que es una mezcolanza de absolutamente todo y que nos define muy bien. ¿Algún platillo que tú digas, es que en esto se nota lo mexicano, se nota la herencia española, la herencia...?
Los chiles en nogada se me hacen, y aparte como están de moda y son septiembre, así, se me hacen absolutamente mestizos y no por eso tienen menos valor, de hecho por eso les da un valor agregado, ¿no? O sea, si no hubiera habido mestizaje cultural, pues no hubiera habido chiles, ¿no? El mole es un mestizaje cultural cañón, los tacos al pastor son árabes,
¿cómo está eso?
Porque los árabes, pues los españoles estaban influidos por los árabes, y los árabes ponían carne en un trompo que daba vueltas, y pues aquí llegaron y se les ocurrió, pues, qué padre, ponerles como achiotito y con una piña. O sea, ¿a qué mexica original se le ocurría ponerle piña a una carne con un taco? O sea, es como muy bizarro y suena un mensaje cañón.
No, yo tengo una pregunta. O sea, desde el punto de vista, ¿por qué no podríamos decir que es comida, o sea, mexicana? Es como mestizaje de todo, ¿no?
O sea, ahorita ya claramente...
No, sí, o sea, lo que se refiere es que no hay como algo que sea como ya enteramente, o sea, puramente mexica o puramente...
O sea,
azteca,
decir esto se lo comía Moctezuma.
Pero bueno, en realidad, pues un mexicano no es mexicano.
No, no, no.
No, claro, por eso estoy diciendo que la comida mexicana...
O sea, lo que yo estaba diciendo es que no...
Pero
o sea,
que creemos que...
Propiamente indígena ya no hay nada.
Ah,
ok. Sí. Oye, pero no me contestaste mi pregunta. Porque me mencionaste así como muchos, pero así uno que tú digas particularmente este platillo se me hace muy interesante, porque sí tiene como un, no sé, algo que tú digas, tú crees que esto de verdad hubiera sido imposible si no se hubieran dado, o muy hijo de las circunstancias, o sea,
yo me voy por el mole y por los chiles.
El mole, ¿cuándo se inventó? Le estás hablando de
17 conventos, como 500 por aquí
te inventaste mucho. Qué chistoso, porque aparte también, o sea, tengo entendido que incluso el chocolate, como lo consumimos ahora, que originalmente es es sudamericano, bueno, de esta región, tampoco se consumía...
De hecho, el chocolate, según lo que yo entiendo, era una bebida que era agua caliente, o sea, no tenía ningún endulzante, no tenía la grasa de... O sea, haz de cuenta que del cacao se saca la grasa, el aceite de cacao, el cacao para hacer el chocolate... Y eso ya si lo fusionas una vez separado con leche, es lo que tú te comes. O sea, eso es, ¿no? Pero el chocolate que se tomaba Moctezuma, de cuenta, lo más profundo que podemos saber es que era agüita caliente con chocolate. Y haz de cuenta que si lo quedan en dulzante, tú te podías poner en vainilla o alguna cosa así rara que encontraran. Después, ya que lo mandan a España, se vuelve como la competencia de, pues los ingleses tienen su hora del té, pues nosotros vamos a tener nuestra hora del chocolate, ¿no? Entonces ahí es donde lo mezclan, se va, o sea, mandan como a Bélgica y a Suiza y a todo ese show, el cacao, es donde desarrollan la industria del cacao. De hecho, a paréntesis, a mí se me hizo muy interesante, hace 2 meses estuve en Bruselas y había un museo de chocolate. Y todo el museo era y Moctezuma, y entonces los mayas y los mexicas y la moneda y no sé qué. Llegabas a la sala de, bueno, el cacao en el siglo XXI. Principales productores, una lista de 20 países, sí, y México jamás, o sea, estaba Costa de Marfil, muchos
sí,
países
sí,
que
sean,
¿no? Entonces, sí, o sea, el chocolate, por ejemplo, evolucionó cuando lo mandaron a España, España lo importó a Suiza, Suiza decidió que Krull habría sido mezclado con leche, y fue cuando salió lo que nosotros conocemos como chocolate.
Oye, también hace rato te preguntaba, bueno, o más bien te decía que tenía entendido que la gastronomía propia de Yucatán en sí conformaba casi una gastronomía así completa. Uh-huh. Pero también hay otras regiones de México que tienen como comidas muy, muy específicas.
Puebla, Oaxaca.
Sí, platícanos un poco más de eso, así como de lo que es propio de cada región o qué puede identificar, qué puede resumir la gastronomía chilanga, la gastronomía.
A mí me llama muchísimo la atención, y de hecho, o sea, si tuviera que hacer una tesis, la haría de eso. De que si vas a cada estado es una cosa completamente diferente. O sea, si te vas a Guerrero, pues vas a comer pozoles y mariscos, ¿no? Pero, y sigue siendo mexicano, pero si te vas a Yucatán, pues vas a comer sopa de lima y papazules y cochinita pibil. Si te vienes a México, vas a comer tacos al pastor y tortas de tamal. O sea, es...
¿Suadero qué? Tengo entendido que sí para los...
Hay cosas, o sea, en Querétaro una vez fue así como un taco de nana. O sea, ¿qué es eso? ¡Qué asco!
Sí,
¿no?
sí.
O sea, hay cosas completamente bizarras y extrañas, y cada estado tiene su historia, y cada estado se desarrolla como independientemente de la república, pero finalmente como para formar un todo, ¿no? Y eso es lo padre.
¿Y tú crees que individualmente cada estado podría llegar como al nivel de que estábamos hablando de conformar realmente así una cultura gastronómica
todo,
casi independiente?
Cada estado lo tiene. Desde mi perspectiva, todo.
¿Hay otro país en donde se dé eso?
Fíjate que, bueno, no es como que yo conozco el mundo, pero, desde mi perspectiva, no. En primer lugar, porque no hay, bueno, o sea, fuera de muy poquitos países, somos un país muy grande. O sea, tenemos 28.504 regiones y tenemos todos los climas existentes, y tenemos una ventaja de las temperaturas y los climas que nos dejan que tengamos muchos más insumos que la mayoría de los otros países, ¿no? A mí se me hace que, así como para tener independencia en culturas gastronómicas por estados, me suena España, porque pues la paella vasca y las papas, los pinches, pero ni es tan amplio, porque finalmente pues son un país chiquito y tampoco tienen un clima muy favorecedor. O sea, pues serán muy productores de vino y de 28.500 especies de vino diferentes, pero sigue siendo vino, ¿sabes? O sea, pero yo creo que no. O sea, algún país que tenga la misma riqueza cultural en cuanto a gastronomía se refiere, no estoy tan seguro.
No, siguiendo sobre la línea de San Pablo, que cada región tiene una riqueza gastronómica muy grande, pues igual y me voy a ver un poco corriente, ya que estamos hablando de tanta comida gourmet. Pues yo alguna vez cheque la comida, el platillo tradicional del DF era la torta de tamal. ¿Qué tan cierto, qué tan falso?
Mira, según mis clases de cultura gastronómica de México, sí, sí lo es. Pero todo empezó, de hecho, o sea, la cultura chilanga se complementa de tacos al pastor, tacos de canasta y tortas de tamal. O sea, pero haz de cuenta que los tacos de canasta también surgieron de la época de la revolución, en la que las señoras vendían todo lo que les sobraba. O sea, hacían sus lunches para sus esposos, para que se fueran a la guerra, o las adelitas, y lo que les sobraba, pues lo metían en una tortilla y pues, mal que bien, lo acaban vendiendo. Y de hecho, en la época de los 20 era así como, ¿cómo es tacos de canasta? Bácala, no sé, como que lo... O sea, y ahorita ya evolucionó a tal grado y es un alimento tan accesible que un taco de canasta, quien no los haya probado...
Es como el tequila, ¿no? Que hace no mucho... Ya hacen mucho la bebida así.
Es
de
como el
la
pulque,
raza.
El pulque era bebida de la raza hasta que llegó una bronca en la que querían comercializar el pulque enlatado, y las cervecerías se levantaron en armas, y fue cuando empezaron a armar todos los mitos de, ay, es que el pulque se hace con esos pecales. Falsísimo. O sea, todo el mito que hay detrás del pulque, todo el mundo le tiene mala fe al pulque, porque tú sí vas al pueblo o estás de misiones o vas de vacaciones, pues toda la gente está hasta las chanclas tomando pulque.
Me explico, yo no sé cómo te puedes poner borracho también.
Es muy fácil. O sea,
yo... Es muy fácil.
Todo,
recomendación.
No. O sea, el pulque, de hecho... El pulque era como el sustituto de la leche materna en la época prehispánica, no sé si sepas. Tiene mucho, o sea, dicen que una proteína más y se vuelve carne, porque es un alimento súper nutritivo, súper, súper nutritivo.
No vayas a buscar puliqueño.
El chiste es una bebida.
La NASA, ¿no? Pero...
Nutricionalmente, y no es porque yo venga de familia pulquera ni quiera hacer el comercial dulce y oscuro, es un alimento súper bueno. Porque, bueno, o sea, claramente pues cualquier exceso es malo. Si comes chicharrón todo el día, pues claramente te va a dar hipercolesterolemia en algún momento de tu vida, ¿no? Y pues si tomas mucho pulque, pues te vas a volver alcohólico eventualmente, ¿no? Pero o sea, esta bebida está súper devaluada, no porque sea malo, ni porque sea asqueroso, ni porque, o sea, había muchísimos mitos de que la fermentación del aguamiel, que es lo previo al pulque, era posible porque le ponían unas cosas que se llamaban muñecas, que eran una palma que encerraba esos fecales que permitía la fermentación, que es completamente falso, pero se creó el mito a partir de que como el pulque tenía muchísima fama, lo querían hacer completamente industrial y las cerveceras iban a perder muchísimo dinero.
¿En qué se empezó a usar el pulque?
El pulque, haz de cuenta, tienes al maguey, ¿no? Entonces, en el centro del maguey, bueno, se tienes que cultivar como 10, 15 años para que este proceso sea válido. Lo dejas y luego, o sea, cuando ya esté abierto y esté grande así, tiene de dos sopas el maguey. O le crece una como un como tronco en el centro que saca flores que se comen. cuando ya está listo y no le crecen las cosas, se supone que ya hay aguamiel adentro. Entonces llegan unas personas que se llaman tlachiqueros, cortan las pencas y llegan como a este núcleo del maguey y empiezan a raspar y 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 sale como una agüita que es el aguamiel. El aguamiel te la puedes tomar así, es muy dulce, es como un juguito, haz de cuenta, es jarabe de agave normal. Pero el chiste es que, o sea, lo recogen, lo meten en un como tubo, se lo llevan, lo meten a un barril, llegan al tinacal, que es el lugar donde se permite la fermentación, lo ponen en unas tinas y que se fermente. Lo dejan aproximadamente 2-3 días, o depende de lo que necesite. Y le pueden poner una cosa que se llama chiva, que son plantitas, creo que del mismo maguey, también estoy casi segura. Y ya después de eso, pues tiene que pasar una persona como a catarlo. O sea, yo me acuerdo de mi infancia que pasaba mi papá como con un vasito, porque además no puede, si tú le metes la mano a la tina de tinacal, se descompone. Ya no se toma porque la fermentación es diferente, sabe diferente. Entonces tienes que pasar como con un vasito, te lo tomas, como que lo catas, así muy farolamente, lo escupes y depende, va a sonar muy asqueroso, pero depende de la textura que tenga a la hora de escupirlo. Ajá, o sea, es cuando te das cuenta si ya está o no.
Sí, porque el pulque es así de...
Sí, ¿no? Sí, sí, claro.
Órale, qué chistoso. Oye, ¿y entonces eso en qué difiere el proceso de...? Porque el maguey... ¿Es agave o es maguey?
Lo que pasa es que hay diferentes tipos de magueyes. Todos son magueyes pero todos tienen diferentes denominaciones. El maguey que da pulque nunca te va a poder dar tequila. El maguey que da tequila nunca te va a poder dar mezcal. Y el maguey que da mezcal jamás en la vida te va a poder dar ninguna.
El maguey de tequila y mezcal no es el mismo.
No, el maguey
es agave, ¿no?
El que se usa para hacer tequila es agave azul. El que se usa para hacer mezcal es agave común y
yo pensé que era el mismo, pero diferente proceso.
Exactamente, yo pensé...
El proceso es diferente también, o sea, también más o menos es el mismo asunto del pulque, nada más que lo destilan y lo vuelven a destilar y lo vuelven a destilar, como el proceso de pues, cualquier brandy o whisky o así. Pero también las especies de los magueyes son diferentes, porque pues si no, no tendrían ningún chiste porque sabrían igual.
Sí, o sea, yo eso no sabía. Entonces, ¿los magueyes, los agaves son magueyes? O sea, es como una subespecie.
O sea, ¿todos son cactus? ¿Haz de cuenta?
Hay magueyes y luego los magueyes hay agaves. Ah, vale, qué interesante. Yo no sabía nada de eso también. Y qué chistoso, porque sí es un gran mito eso de que se fermenta con eso, no sé qué. Qué chistoso. Bueno, el pulque también ha existido desde siempre. Yo creo que ahora, hace rato que decíamos lo de que no hay algo así como completamente prehispánico, el pulque quizás sí
el
sea...
El pulque es completamente prehispánico.
Y todavía en casa de suelta. Muy bien. Oye, y nada más, ya para terminar, a mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú crees que los mexicanos apreciamos así enteramente nuestra cultura gastronómica? O sea, ¿sí estamos conscientes de toda esta riqueza que tenemos?
Sí, yo creo que de estar conscientes, pues claro que estamos conscientes. O sea, no hay manera de a las 4 de la mañana no agradecer un taco al pastor, ¿no?
Hasta las 4.
O sea, pero como en todos lados, yo creo que aprovechas lo que tienes, ¿no? O sea, yo aprovecho el chicharrón en chile verde y los tacos de guisado, ay, qué rico. Pero sí, también, claro. Pero es un tema que requiere mucha más investigación de lo que todo el mundo cree, ¿no? O sea, es mucho la discusión que tengo con mucha gente de, ay, gastronomía picasajos, buenas tardes, ¿no? Es mucho más allá. Y hay cosas, bueno, yo fui a un congreso la semana pasada en Guanajuato, en el que había un chef que decidió unirse con un biólogo y hacer una cosa que se llama gastrobotánica. Entonces fueron a investigar por todo el país todos los insumos que nunca nadie en la vida había visto, ¿no? Entonces llegaron con unos cítricos aquí todos así raros y, bueno, decían, bueno, encontramos esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho como de una naranja, pero hagan de cuenta como una forma de mano, o sea, tenía como dedos y un como núcleo. Y entonces dice, bueno, es como el sabor de la naranja con la textura de limón y la acidez de no sé quién. Y entonces esto mezclado con no sé cuál, qué tanta otra jalada, hace esto, ¿no? Y presentaba un plato precioso. Entonces, por supuesto que aprovechamos lo que tenemos en la cultura, pero sí requiere mucha más investigación de la que vamos teniendo. O sea, mi profesión carece mucho de gente que investigue y de gente que le busque y de gente que escriba, porque finalmente, bueno, voy a hacer un comercial, pero pues si te pones a pensar en libros de cocina, pues siempre te vienen a la mente recetas, ¿no? No, nadie tiene en mente un libro de cocina que te hable de la cultura gastronómica. O sea, es muy difícil encontrar un libro que te diga, bueno, esto viene de aquí y esto es por esto y la fusión de esto y si juntas y la nomenclatura de la molécula de la cebolla con esto van a hacer esta función. O sea, sí necesita muchísima investigación, pero creo que está bien apreciada porque finalmente va a regalar en la clase.
Sí,
efectivamente.
Sí. Muy bien.
Muchas gracias. Y bueno, y nos vemos en el siguiente episodio
mañana.
Y tomar un chile.
¿No? Economía, bueno, historia económica de México.
¡Yuhu!
Va a estar muy bueno.
Bueno.
Bye.
Adiós, como diría.
Como diría el imbécil de Fernández de Maña.
Adiós.
Adiós. Adiós, Doña. Adiós.